En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Hispanidad Radio? Pues sí, comenzamos la semana y además la comenzamos con mucha fuerza, con mucha ilusión. Seguimos trasladando toda la actualidad política y más cuando se están, bueno, pues en plena campaña de las elecciones al Parlamento Europeo. Seguimos trasladando, dando voz a todas las formaciones políticas que participan en ella. Hoy están con nosotros, bueno, pues la Formación Magenta, más conocida como Formación Magenta, UPyD. Para ello está como invitada Encarna López García de Quirós. Muy buenas tardes, Encarna.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación.
Ella, como saben, bueno, es candidata, una de las 54 personas a ser eurodiputadas, ¿no?, durante 5 años. Estamos hablando de un acto, un evento, bueno, de los más democráticos del mundo, porque estamos movilizando a muchísimos, cientos de millones de personas de los 28 países que pertenecemos a la Unión Europea. Y, bueno, España es uno de esos estados miembros, ¿no? Debemos desde aquí concienciar e informar de una manera, bueno, pues lo más seria posible de ese contenido, ¿no?, en la programación electoral. UPyD sí que tiene claro, bajo el lema "La unión hace la fuerza", que Europa es importante, ¿no? Europa nos tiene que unir a todos los países.
UPyD es un partido profundamente europeísta, porque creemos que el futuro y el progreso tiene que estar dentro de lo que es el ámbito europeo. Los países ya por sí solos, además lo estamos viendo cada día, es imposible que puedan luchar contra una crisis financiera, contra una crisis política, contra una crisis económica. Hay que hacerlo desde un ámbito más fuerte y poder estar a la altura de otras grandes potencias como puede ser Estados Unidos, puede ser la India, puede ser China. Y eso solamente se puede lograr desde Europa. Y el progreso de España está indiscutiblemente dentro de Europa.
Además, también tenemos esta historia muy reciente, la situación económica y financiera que estamos todavía atravesando, que fuera de Europa, desde UPyD se tiene claro que sería distinta, y no solamente distinta, sino mucho peor.
Es que no podría ser. Es que ahora mismo el pensar en una España fuera de Europa es una vuelta atrás, es volver a todo lo que se ha conseguido. Pensemos simplemente en la cantidad de fondos europeos que han llegado a España. Lo que ha hecho que España se desarrolle de esta manera ha sido la solidaridad de Europa hacia nosotros. Otra cuestión es de cómo se han usado esos fondos. ¿Y de qué utilidad han tenido esos fondos? Porque con la cantidad de fondos que hemos recibido, nuestro país tendría que haber crecido exponencialmente mucho más. Y eso es una responsabilidad que tienen los gobernantes españoles. Y que nosotros tenemos que exigir que esos fondos se empleen o se hubieran empleado en crear una economía más sólida, para no vernos tan débiles en esta crisis económica que llevamos sufriendo en estos últimos años. Y hay una responsabilidad de un control de cuentas y de ver dónde está ese dinero y si se ha invertido bien. Por eso nosotros le pedimos a Europa, le pedimos al Parlamento, que como tú bien has dicho es el órgano más democrático que hay, que exija a los países miembros y sobre todo a nosotros un control de cuentas y un control de resultados sobre los fondos que se envían.
Además, en esos cambios de manera de hacer las cosas, desde UPyD se habla de regeneración democrática. ¿Es tan necesario hoy en día, no?
Es tan necesario como salir de la crisis. Es que nosotros desde que el partido comenzó su andadura, desde que empezamos a hablar de que no había solamente una crisis económica, sino que había una crisis política. Y esa crisis política es una lacra que tenemos, que nos hace que todo sea más complicado. Es decir, un país cuanto más corrupto, más sufre una crisis económica. Y es que está claro lo que ha pasado en estos últimos años, por qué estamos como estamos, si no hubiera sido necesario hacer tantos recortes, si no hubiéramos tenido las instituciones que tenemos y la clase política que tenemos. Es que yo solo le pido al ciudadano que, por favor, analice en qué situación estamos y por qué estamos así. Luego dicen, sí, se han hecho cosas, que estaría bueno que no se hubiera hecho nada.
Aún así, el ciudadano es el momento también de demostrar, ¿no?, que es sancionable todos los casos de corrupción también a los que nos hemos visto sometidos.
Es que el poder del ciudadano reside en su voto. El 25 de mayo nosotros vamos a votar a la configuración de un Parlamento Europeo. Parece que está muy lejos, pero no está muy lejos, porque el 80% de todas las directrices que rigen nuestra vida, todo lo más cotidiano que podamos pensar, desde la política de pesca, agricultura, energía, cultura, inmigración, todo eso viene de Europa. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que el ciudadano esté completamente representado y que se legisle y que se gobierne para los ciudadanos y a favor del ciudadano, no de las políticas particulares de cada partido o de cada gobierno. Entonces, es muy importante que la gente tome conciencia de lo que se va a decidir y que analicen un poco qué es lo que ha pasado en estos años, qué propuestas se han cumplido de todo lo que se ha prometido, hacia dónde se quieren dirigir, si hacia una sociedad más igualitaria y a salvaguardar el estado del bienestar, o si quieren seguir con este tipo de recortes que no han hecho otra cosa sino que empobrecer a la sociedad y crear unas desigualdades increíbles. Y que da igual que estés en una zona donde esté el PSOE o donde esté el PP, es que da lo mismo, porque la actuación viene siendo la misma, solo el protegerse ellos como clase política y el empezar por recortar primero en sanidad o en educación antes que en reducir una administración, en reducir cargos políticos, en reducir los gastos innecesarios urbanísticos que se han hecho, en batallar contra capa y espada contra la corrupción, que es que da igual, es que ya sindicatos, patronal, partidos políticos, están todos involucrados. Es que no les importa. Hay que ver lo de los fondos de formación. Jugar con el desempleo, que es la mayor lacra que tenemos ahora y que lo estamos viendo en Andalucía, que es que les da igual, que es que no hay siglas, es que da igual el PSOE, es que da igual Izquierda Unida, es que lo único que quieren es enriquecer sus cuentas personales. Y luego ahora, a la hora de votar, que es cuando el ciudadano puede decir, pues bueno, señores, ahora tengo yo mi poder de decir, ustedes no lo han hecho bien, pues no les voto, pues no.
Seguimos, si te parece, hablando de lo importante que es que, bueno, de alguna manera hay que transferir, ¿no?, esas competencias que estamos comentando a una única solución, que Europa
sea fuerte
y sea la que legisle, ¿no?, y la que actúe sobre cada uno de esos casos.
Claro, es que, mira, Menchu, ahora el problema que tenemos es que la construcción de Europa no es fácil, está todavía por terminar, queda muchísimo por hacer, se ha avanzado mucho, es un logro histórico el ver cómo países han ido cediendo su soberanía para conseguir una unión más fuerte, porque hay unos intereses que son comunes. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que con la crisis económica se está volviendo a que cada país intente defender sus intereses particulares, olvidando lo que es la esencia de la Unión, que es pues una unión de países igualitarios. O sea, todos los ciudadanos de cualquier país deben tener los mismos derechos. Y no porque España esté en una situación peor, pues se le debe azotar más con unos tipos de recortes que a lo mejor no son los más beneficiosos para España. Por eso nosotros defendemos que el Parlamento, que es la verdadera institución que representa a todos los ciudadanos, sea el que legisle. Y el Consejo, que es la institución que representa a los países, que ahora mismo está liderado por Alemania, pues tenga menos poder, porque lo que interesa es que el gobierno de la Unión Europea se base en el ciudadano, independientemente del país al que pertenezca, y no a los intereses de cada gobierno, como he dicho antes, para que lo único que van a hacer es retrasar y complicar esta gobernabilidad.
Por eso esas reformas que estamos hablando para los países en las diversas políticas que se aplican también le va a tocar de lleno desde el UPyD se piensa que una de esas propuestas es que le toque también a reformarse, ¿no?, en ese Parlamento Europeo.
Sí, porque mira, nosotros vamos a defender en Europa lo que venimos defendiendo en España. En esta construcción europea hay que tener una administración transparente y hay que tener una administración que sea eficaz. Entonces, por ejemplo, lo que no podemos pretender es que el Parlamento Europeo tenga unos costes de mantenimiento porque tiene tres sedes. Esto es por contar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tiene tres sedes. Se reúnen tres ciudades diferentes. Nosotros pensamos que eso es absurdo, porque mover miles de funcionarios de un lado a otro solo lo que hace es encarecer y quitar recursos para poder aplicarlo a otros temas más urgentes, ¿no? Como puede ser sanidad, desempleo, en fin, lo que ya sabemos. Entonces, pues proponemos reducir esa sede a una sola. Eso por un ejemplo, ¿no? Para que veamos qué
Bruselas,
tipo de
gobierno. Luxemburgo,
Estrasburgo. Entonces, pues que sea Bruselas, uh-huh, y que se reúnan siempre allí, no tengan que estar una vez al mes en Luxemburgo, tres veces en Bruselas. Es que esto es absurdo. Hay que reducir el número de funcionarios para que no sea tampoco como ocurre en España, que hay una cantidad de gastos que no repercuten en el ciudadano, y una mayor transparencia y una mayor eficacia, y reducir conserjería, ese tipo de propuesta que hacemos aquí, que empezamos a hacerla desde el comienzo de nuestro partido, que nos decían que, bueno, que estábamos un poco locos, porque claro, nos decían, ¿cómo va a reducir la administración? ¿Cómo se va a abolir las diputaciones? ¿Cómo se va a reunificar ayuntamientos? ¿Cómo vas a reducir números de empleados en la administración? Pues porque hace falta. Y lo que no podemos repetir en Europa, los fallos que estamos teniendo aquí. Porque cuando dicen que quieren exportar el Partido Socialista, que quiere exportar el modelo andaluz a Europa, pues usted me contará qué vamos a exportar.
Lo que sí tiene claro la formación política UPyD es que los nacionalismos, son una lacra, ¿no? Eso no beneficia todo lo que se quiere construir desde Europa.
Es un paso atrás. Cualquier nacionalismo, cualquier localismo, lo único que da lugar es a xenofobia, a euroescepticismo, a luchas individualistas y egoístas, que no tienen, al fin y al cabo, nunca defienden al ciudadano. Esa es la gran mentira del nacionalismo. Decir que defienden al ciudadano, que van a defender mejor que nadie sus intereses porque están más cerca que ellos. Y lo único que hace es apartarlos y utilizarlos por su beneficio propio. Por ejemplo, el caso de Cataluña. ¿Qué quieres? ¿Tener un nacionalismo más fuerte para dejar España, para luego pedir la unión en Europa? ¿Y para qué? ¿Para que más sea primer ministro? Porque es que yo no entiendo qué es lo que se busca ahí.
Uh-huh. Son al final intereses, ¿no? Siempre.
Siempre es buscar el interés propio del gobierno antes que del ciudadano.
Si hablamos de que Europa es lo contrario de egoísmo, tenemos que tener otras miras, ¿no?
Mire, Europa es igualdad, libertad y fraternidad. La fraternidad, que viene de la Revolución Francesa, ese concepto de fraternidad, ahora nosotros la tenemos que traducir por solidaridad. Y eso es Europa. Y todo lo que sea incrementar el nacionalismo es ir en contra de Europa.
Hay materias que para UPyD son irrenunciables, ¿no? Sobre todo hablando del tema social. Hablamos de sanidad, hablamos de educación, incluso innovación. Sabemos que es algo que debemos ya de tener esas miras, ¿no? En el medio ambiente, en lo verde. ¿Cómo podríamos, salir de estos recortes que ahora mismo se nos vienen encima?
Mire, es que cuando a nosotros nos dicen desde Europa que tenemos que recortar, es porque tenemos un déficit, porque tenemos deudas. Lo que no nos dicen en Europa es dónde tenemos que recortar. Volvemos otra vez a lo mismo. Si nosotros tuviéramos una administración y unos gobernantes que necesitaran menos dinero para mantenerse, nosotros esos recortes se hubieran hecho ahí. Nosotros no tendríamos que haber tocado la ley de dependencia. Nosotros no tendríamos que haber tocado la educación. Nosotros no tendríamos que haber tocado sanidad. Y si habría que haberla reajustado para que se funcione mejor, para que sea más eficaz, pero no los recortes tan drásticos que estamos padeciendo y que está padeciendo el ciudadano, y con un empobrecimiento de la población que es brutal.
Y desigualdades,
y ahí,
¿no?
Dicen, por supuesto, y ahí dicen, es que Europa nos no, Europa exige que usted se organice mejor y que usted gobierne mejor su país y que tome las medidas necesarias para que eso sea así. ¿Y por qué se han tomado estas? Porque no interesa. Porque no hay vocación de servicio. Lo dice, es que el ciudadano no quiere saber nada de la política. Bueno, pues, ¿qué va a querer saber?
Claro. Al final hablamos de esa desafección, ¿no?
Exactamente.
De ese distanciamiento que vamos tomando progresivamente los ciudadanos con respecto a todo lo
que tiene
que ver.
Que debería ser todo lo contrario, porque el ciudadano debería movilizarse y decir, no, yo no me merezco esto. Nosotros hemos luchado mucho por tener una sociedad de bienestar, que además es el espíritu europeo. No somos China, ni India, que tiene una sociedad precaria, o América, que tiene Estados Unidos, que tiene una sociedad salvaje, que no tienen derecho, que no tienen seguridad social, que no tienen coberturas. Nosotros tenemos que luchar por lo que tenemos, y contra uñas y, o sea, con uñas y dientes. Y como no lo hagamos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros.
La única manera de salir de esta crisis también es promover el empleo.
Eso es fundamental.
El empleo, que también se ha visto muy dañado, ¿no?, con estas reformas a las que, por ejemplo, aquí en España nos hemos visto sometidos. Desde UPyD se habla de que no se cree en ese contrato temporal y precario. Hay que luchar por otro tipo de contrato.
Nosotros apostamos por un empleo estable, que le dé y que tenga unas condiciones dignas. Que tenga, porque ya ahora mismo sabemos que hay mucha gente que está trabajando y que sigue en los umbrales de pobreza, porque aún trabajando no llegan a poder subsistir de una manera digna. Entonces, lo primero es invertir pero en un empleo de calidad y que sea duradero en el tiempo, para que eso te vaya dando una estabilidad y vaya creando una riqueza. Y para eso tenemos que exigir que los créditos lleguen a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Si nosotros hemos rescatado a bancos, con el dinero de todos, esos bancos deberían verse obligados a otorgar créditos para que las empresas y las familias puedan salir de esta crisis. Nosotros creemos que en Europa hay que volver a tener la conciencia de industrialización, es decir, no somos solamente una sociedad de servicio, tenemos que volver a tener industrias, y por eso dentro de los proyectos, o sea, de los presupuestos para el 2020 se pretende que el 20% del Producto Interior Bruto sea y venga de la industria, para volver a retomar una creación de empleo duradera, estable y con futuro. Luego está el tema de las energías renovables, el tema de la economía verde, todo lo que es la atención a la tercera edad, porque Europa es un continente que está envejeciendo. El principal problema es el paro y luego el envejecimiento de la población. Entonces, todo ese área de servicios sociales y atención a la tercera edad es otro ámbito de empleo impresionante. Luego el tema de la agricultura, volver a retomar la agricultura como algo productivo, no como terreno que reciben una subvención y ya sabemos lo que pasa. E incorporar a la gente joven que así lo deseen al tema de la agricultura, porque tenemos que tener una alimentación de calidad, que eso en Europa cada vez se está demandando más, y España es, y sobre todo Andalucía, Huelva, es una zona fantástica para este tipo de asuntos, y verlo como un negocio.
Hay otro tipo de políticas también a las que se encuentran, ¿no? Esa diferencia de opiniones. Hablamos, por ejemplo, de la inmigración. Desde UPyD, sí. Los inmigrantes sí son necesarios, lo único que hay que legislarlo, ¿no? Y dar
control.
Sí.
O sea, como he dicho antes, Europa está envejeciendo. Entonces, que nosotros vamos a necesitar gente que quiera venir a trabajar aquí. Lo que pasa es que para todo este conflicto solo necesita una buena organización, es decir, organizar con los países de donde provienen qué gente son las que de verdad se necesitan en Europa, para darle una acogida que luego sea digna, que se integren, que no haya problemas de mafias que traen a esas personas que pasan. Bueno, es dramático, ¿no?, todo el tema de la inmigración. Y luego que cuando estén aquí en Europa se integren, tengan su trabajo, sus derechos, y no dé lugar a conflictos sociales. Y eso es fundamental, y para eso Europa necesitaría pues tener un único visado para toda Europa, reforzar las zonas, como por ejemplo en España, que tenemos zonas fronterizas que ahora mismo lo están pasando muy mal y no, en un momento hasta nos podemos ver desprotegidos. O sea, eso es otro avance muy necesario para los próximos 5 años, que en Europa se debe tomar una conciencia común ante el problema de la inmigración.
Lo que sí está claro es que los países por sí solos no pueden resolver todos estos retos, ¿no? Estos desafíos que nos presenta ya no solo el presente que estamos viviendo y están ya aconteciendo ese tipo de hechos, sino el futuro, ¿no?
Muy bien expresado, Menchu, es lo que decíamos antes. O sea, España por sí solo, es que me pongo en más, Huelva por sí solo, Andalucía por sí solo, España por sí solo no puede hacer nada. Tiene que haber una unión para ser más competitivos, y es que es algo muy simple. Cuanto más intereses comunes tengamos, cuanto más fuerza tenga, por ejemplo, el problema de la energía, ¿no? No es lo mismo actuar como una unión única, ¿eh? Ante Rusia ahora mismo, con el tema del gas, que es tan necesario para Europa, que Italia haga por su cuenta sus gestiones, que lo haga España o que lo haga... Pues nosotros en España, gracias a Dios, tenemos el gas que nos viene de África. Pero bueno, que también podría ser una oportunidad de negocio y de trabajo para nosotros. Hacer unos conductos que lleven a Europa ese gas y que haya, pues por ejemplo, dos suministros independientes en Europa, ¿no? Y no tener que ser tan dependiente a lo mejor de Rusia en este caso. Por eso es tan importante esa unión, perdona que te digo, sí. Por conjugar los intereses y por ver que todo pueda ser más eficaz y se pueda tener mayores recursos y se pueda luchar contra la globalización, que para una cosa es buena, pero ya estamos viendo que para otras cosas no es tan buena, porque todo el tema de las transacciones financieras, que ahora ya por fin se está consiguiendo que contribuyan con la tasa Tobin a pagar una fiscalidad, ¿no?, que es también muy necesaria para mantener la Unión Europea, pues eso desde un país solo no se puede hacer.
Por eso te iba a interrumpir hablando de que hay países que están pasando este momento también de una manera más desigual, ¿no? Depende, claro, de la riqueza de cada país.
Claro.
Es necesario el diálogo. De todas formas, tenemos que apostar porque no importa el número de países que sean, pero sí reunirse en ese Parlamento Europeo y apostar por llegar a esas conclusiones mediante el diálogo, ¿no?
Es fundamental. El diálogo y la solidaridad, que es lo que hemos venido hablando durante toda la entrevista. O sea, si Europa quiere seguir adelante, sus Estados miembros tienen que ser fuertes. En el sentido de que deben ser ricos, deben ser países con una buena educación, con un buen sistema sanitario, para ser competitivos. Es como una familia. Tú puedes tener un médico, pero si tienes tres personas en paro, pues la familia no va bien, ¿no? Un médico que trabaje, claro, porque claro, si no trabaja, da lo mismo, ¿no? Entonces, Europa es igual. Todas las regiones tienen que tener su desarrollo y su progreso para que en esa unión se sea una potencia fuerte. Claro, lo que no puedes castigar es a los países pequeños y hacer que la brecha entre los pequeños y los pobres, o con una crisis económica que están sufriendo mucho más gravemente que en otras zonas, pues cada vez se haga una distancia más grande entre los ricos y los pobres. Eso es lo que hay, los países ricos y pobres. Eso es lo que hay que evitar a toda costa. Y para eso es fundamental el empleo, la lucha contra la corrupción y evitar los euroescépticos y los nacionalistas. Esos son para evitar todo eso, esos son los pilares en los que se debe asentar Europa.
Estamos viendo y asistiendo a esta construcción de este nuevo proyecto como herramienta, como esperanzas, ¿no?, para continuar. Por eso es importante también aprovechar los últimos minutos que nos quedan para trasladar a todos los oyentes lo importante que son estas votaciones. ¿Por qué nos tenemos que movilizar y votar?
Pues es tan importante como pensar que en los próximos 5 años tenemos que salir de esta crisis, que no va a ser nada fácil y que es larga y dura. Y si nosotros queremos no perder los derechos que hasta ahora se han ido consiguiendo con tanto esfuerzo, el ciudadano tiene que movilizarse y tiene que optar por una opción política que garantice la igualdad, el empleo, la unidad para conseguir un progreso y un desarrollo digno para todos. Y eso se hace sirviendo al ciudadano, no por egoísmos particulares de partidos, ni de siglas, ni de nacionales, ni de nacionalismos, perdón. Entonces, hay que tomar conciencia, y yo apelo a los ciudadanos que, por favor, hagan una reflexión y digan, bueno, ¿yo qué quiero para mis hijos? ¿Yo qué quiero conseguir? ¿Lo voy a conseguir con la clase política que tengo ahora? ¿Con los programas que me presenta que luego, desgraciadamente, no se cumplen? ¿Con volver a decir que si derechas y izquierdas para luego hacer lo mismo? ¿Con una corrupción como tenemos en Andalucía, que es que da pena oír un informativo por la mañana? ¿Eso es lo que yo quiero seguir manteniendo? ¿les voy a aprobar en estas votaciones? ¿O voy a decidir, voy a tirar hacia adelante, voy a luchar por cambiar las cosas? Pues que sean consecuentes con lo que tenemos y que voten a un partido como nosotros, que somos, no tenemos ninguna carga política ni ningunos nada que por lo que bajar la cabeza, y muchas ganas de luchar por cambiar lo que tenemos.
Pues con esa reflexión nos quedamos, Encarna, sobre todo el intentar desde aquí, ¿no?, dar toda esa información de esos contenidos, esas propuestas del programa que presenta Unión, Progreso y Democracia en estas próximas elecciones al Parlamento Europeo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y ya saben, a todos los oyentes, bueno, es el momento también de tomar conciencia de lo importante que está, bueno, tenemos ahora entre manos. Los próximos 5 años desde el Parlamento Europeo se van a manejar también nuestras vidas, y eso, por lo tanto, también depende de nosotros. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día.